Panorama de Noticias, RFI, en directo desde París, en Radio Cultura.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Vanessa Lotron. Hoy es martes 13 de diciembre, 11 de la mañana en París. Estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Arranca en París la conferencia internacional de ayuda a Ucrania para activar una asistencia financiera inmediata en materia de energía y proyectar también la reconstrucción del país. En Perú ya se cuentan al menos 7 fallecidos en el marco de las protestas por la salida de Pedro Castillo de la presidencia. El anuncio de la nueva mandataria Dina Boluarte de adelantar las elecciones para 2024 no parece calmar la calle. Y en el Mundial de Qatar 2022 comienzan hoy las semifinales con el encuentro Argentina-Croacia. Iremos a Doha con nuestro enviado especial. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en París, donde se desarrolla hoy la Conferencia Internacional de Ayuda Financiera a Ucrania, que se plantea dos proyectos importantes: la asistencia inmediata a la población civil frente a los cortes de electricidad que han dejado los ataques rusos y la reconstrucción del país a mediano y largo plazo. El presidente Emmanuel Macron encabeza la conferencia.
En effet, 46 pays, 24 organizaciones internacionales han respondido al apelo de Ucrania y de la Francia.
46 países y 24 organizaciones han respondido al llamado de Ucrania y de Francia, y eso demuestra el nivel de la solidaridad internacional, dice Macron. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participa en la reunión por videoconferencia y ya ha adelantado que su país necesita al menos 800 millones de euros de ayuda de emergencia en energía. Y justamente, vamos a las cifras. ¿Cuánto cuesta ayudar y reconstruir Ucrania? Carlos Herranz nos explica.
Cifrar la reconstrucción de Ucrania es uno de los objetivos de esta conferencia de París que reúne representación de 47 países. El Banco Mundial, que acude a la cita, cifró en 350.000 millones de dólares la tarea a principios de septiembre, especificando que esta cifra cubriría solo el periodo que va desde el inicio de la guerra, el 24 de febrero, al 1 de junio. Esta cifra supone más de una vez y media el PIB de Ucrania en 2021. Una nueva estimación de la institución debe publicarse a principios de 2023 y será sin duda mucho más elevada, según fuentes del banco. Por su parte, las autoridades ucranianas han cifrado en 750.000 millones de dólares dicha reconstrucción. La economía ucraniana se contrajo un 33% desde el inicio de la invasión rusa, pero con los recientes ataques la contracción podría dispararse al 40%. Los sectores más afectados son la vivienda, el transporte, el comercio y la industria. Algunas zonas golpeadas desde el inicio de la guerra están ya ahora en situación de reconstrucción, un proceso que tomará años y que es muy distinto según las regiones, pero que Kiev quiere iniciar cuanto antes, también como señala política, tanto interna como externa. La otra gran pregunta es quién pagará la factura. La Unión Europea ya lleva tiempo promoviendo la idea de la financiación a través de los bienes rusos confiscados. Por el momento, el G7 ya ha anunciado la creación de una plataforma para coordinar la ayuda financiera de la reconstrucción.
Gracias, Carlos Herranz. Y la Unión Europea alcanzó hoy un acuerdo histórico. Aplicará un impuesto al carbono para sus importaciones. Este mecanismo inédito afectará a los sectores considerados más contaminantes, como el acero, el aluminio y los fertilizantes, entre otros. Para conocer cómo impacta esta decisión a los socios de la Unión Europea, vamos a Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera.
Una de las grandes propuestas europeas en la lucha contra la crisis climática ya tiene luz verde. Las instituciones de la Unión Europea han aprobado la imposición de aranceles a todas las importaciones de productos que más dióxido de carbono emiten. Afectará al hierro, el cemento, el aluminio, los fertilizantes e incluso la electricidad. Se trata de una tasa única en el mundo y empezará a aplicarse a partir de octubre de 2023, aunque de forma gradual. La Unión Europea tiene desde 2005 una tasa para las industrias más contaminantes dentro de los 27 y que se está revisando. Ahora lo que se trata es también de ampliarlo y que este arancel lo paguen el resto de industrias que exportan a Europa. El objetivo es evitar que las empresas europeas se deslocalicen hacia otros países para seguir contaminando. Según datos de la Comisión Europea, los países que podrían verse más afectados con la medida son China, Rusia, Turquía y Reino Unido. El acuerdo llegado hoy forma parte de un conjunto de leyes con el objetivo de reducir al menos el 55% de emisiones contaminantes de aquí a 2030 y conseguir que para 2050 Europa sea una región climáticamente neutra. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Nos vamos a América Latina, específicamente a Perú, donde la crisis continúa y donde ya se cuentan al menos 7 fallecidos en el marco de las protestas por la salida de Pedro Castillo de la presidencia. Recordemos que la nueva mandataria, Dina Boluarte, anunció un proyecto de ley para adelantar las elecciones para el mes de abril de 2024, pero esto no parece calmar a los manifestantes, como nos cuenta Paula Estañol.
Las manifestaciones se suceden y la capital, el Lima, está lejos de ser el epicentro del descontento. Así lo demuestra la toma este lunes del aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad del país, cercada por unos 1.500 manifestantes y en el que murió una persona tras la carga policial para retomar su control. La promesa de la nueva presidenta Boluarte de adelantar las elecciones a abril de 2024 no apaciguó los ánimos. La calle reclama su legitimidad y también la de un Congreso que dicen tampoco los representa. Así lo comentaban al micrófono de la corresponsal de RFI, Juliette Chiño.
No representa, porque no ha sido elegida por voto popular. Nosotros nomás queremos un cierre de Congreso, que ese Congreso no nos representa. Restituya nuevamente el señor presidente y él llame nueva constitución.
No vamos a esperar 2 años. En esos 2 años ellos quieren acomodar las cosas a su conveniencia.
Otros 4 civiles murieron durante las cargas policiales para reprimir las protestas en el departamento de Apurímac, en la región de Boluarte, lo que habla de la extensión de estas movilizaciones.
Como provincianos, sudamos, cultivamos la papa, ¿por qué no nos escuchan?
Varias carreteras han sido bloqueadas y agricultores y transportistas han lanzado un llamado para una huelga nacional. Detenido desde el miércoles pasado, el expresidente Castillo dice haber sido víctima de un golpe de Estado y llama a sus partidarios a no aceptar la nueva fecha de las elecciones.
Gracias a Paula. Y de Perú nos vamos a Chile. El Congreso logró un acuerdo para redactar un nuevo proyecto de constitución 3 meses después de que los chilenos rechazaran en plebiscito una primera propuesta. El texto ha sido bautizado como Acuerdo por Chile y su primera misión es conformar un consejo constitucional para comenzar a discutir lo que será una nueva Carta Magna. Orlando Torricelli tiene los detalles.
El acuerdo comprende la creación de un Consejo Constitucional compuesto por 50 miembros, cuya única tarea será discutir y aprobar una propuesta de texto de una nueva Constitución. Sus miembros serán elegidos en votación obligatoria que tendrá lugar en abril del año próximo. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, presentó el acuerdo con estas palabras.
Hoy recién se inicia un nuevo camino para avanzar hacia una Constitución nacida en democracia. Es una oportunidad para Chile que depende de todas y todos nosotros.
Igualmente se conformará una comisión de 24 expertos elegidos por el Congreso en representación de las distintas bancadas oficialistas y opositoras presentes en el Parlamento y cuya misión, que comenzará en enero próximo, será redactar un anteproyecto que servirá de base para la redacción del texto definitivo. El Consejo Constitucional comenzará su trabajo el 21 de mayo próximo y deberá entregar el proyecto de constitución el 21 de octubre, que será sometido a plebiscito obligatorio para hacer o no ratificado. Chile busca así dar vuelta de página 3 meses después de que la ciudadanía rechazara por amplia mayoría una propuesta destinada a reemplazar la constitución pinochetista en vigor.
Y hablemos de Honduras. Xiomara Castro, la presidenta, se encuentra en Nueva York visitando la sede de Naciones Unidas para avanzar en las negociaciones de lo que será la futura Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras si su comitiva logra llegar a acuerdos con los funcionarios de la ONU. Es una posición controversial para ella porque su esposo, el expresidente Zelaya, también podría ser investigado. El análisis de Carlos Sierra, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos.
No descartaríamos que ese sea uno de los elementos. ¿Hasta qué gobiernos investigará esta comisión? Si serán los últimos 2 gobiernos, 3 gobiernos, 4 gobiernos, y en efecto, si llegan a ser los últimos 4 gobiernos, incluiría el gobierno de Manuel Zelaya, que fue del 2005 al 2009. Que reitero, estos puntos que no han logrado negociar, que no solamente es la temporalidad, sino que posiblemente sean temas que tienen que ver con el financiamiento o temas que tienen que ver con la selección de los funcionarios internacionales que estarán en esta comisión, entre otros, podemos inferir, porque no lo sabemos a ciencia cierta, el gobierno de Honduras y Naciones Unidas no han hecho público cuáles son los puntos donde no hay acuerdo. Al parecer el punto de la negociación es tan álgido que posiblemente el propio secretariado quiso hablar con la presidenta, y por eso hoy vemos que la propia presidenta hace misión hacia Naciones Unidas.
Y terminamos en el Mundial de Qatar 2022, donde comienzan las semifinales. Primera cita, Argentina contra Croacia. Vamos a Doha, donde está nuestro enviado especial al Mundial, Carlos Pizarro.
En RFI, Copa del Mundo FIFA 2022, siga la información del Mundial desde Qatar.
Llegó el momento del todo o nada, la gloria o el fracaso para Croacia y Argentina, que en pocas horas se disputan una plaza para estar en la final del Mundial de Qatar 2022. La ansiedad sube a medida que se acerca la primera semifinal para ambas selecciones. De un lado, la subcampeona en Rusia 2018, liderada por el centrocampista perfecto Luka Modric, se rehizo de todos los contratiempos contra Brasil en cuartos de final, generando más moral en el seno del conjunto europeo, que ha caído en solo uno de los 21 choques más recientes, con 4 empates en este Mundial. El técnico croata Slavko Dalic prefiere otorgar el favoritismo a los argentinos para quitarse presión.
Estamos entre los 4 mejores equipos del mundo, lo que es realmente un gran logro para Croacia. Es un logro monumental que hemos realizado durante 2 veces consecutivas. Sin embargo, queremos lograr más esta vez. Jugaremos contra un grande Argentina que dirige en cancha Messi. Ellos tienen un motivo enorme y ciertamente tienen más presión que nosotros. Nos estamos preparando. Soy optimista, como siempre. Tengo plena fe en nuestros jugadores porque han demostrado mucha calidad, mucho carácter. Después de todo, no habríamos llegado a las semifinales si no tuviéramos todo eso.
Entre tanto, Argentina vuelve al escenario que más veces ha repetido en esta competición, donde cayó contra Arabia Saudí, se levantaba ante México y se impulsaba frente a Países Bajos, liderado por un Leo Messi que va a igualar este martes otro récord como el jugador con más encuentros en la historia del torneo, junto al alemán Lothar Matthäus, un total de 25. El técnico del albiceleste, Lionel Scaloni, no quiere dar pistas a su rival y sigue basándose en su teoría de juego colectivo, que ha reafirmado a su equipo hasta la antesala de la final, con una racha de tan solo una derrota en sus últimos 41 encuentros, precisamente el 1-2 ante Arabia Saudí.
Esperamos un partido muy difícil contra un equipo de los denominados realmente equipos, porque juegan como lo que son, y que nos va a poner las cosas difíciles. Pero bueno, nuestra manera de jugar será la misma, más allá del sistema de juego. Creemos que tenemos que jugar de la misma manera y eso haremos.
Mundial de Fútbol 2022 en Radio Francia Internacional.
Según los cálculos de la Embajada Argentina en Doha, este martes habrá cerca de 30.000 argentinos en el estadio de Lusail frente a Croacia. En la reventa, el precio se ha disparado y a pocas horas del choque se pide para el boleto más barato entre 1.100 y 1.500 dólares. Desde Doha informó para RFI Carlos Pizarro, Mundial de Qatar 2022.
Y así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup. Au revoir.
Les voisins du 12 bis.
Bonjour, passeport s'il vous plaît.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous venez faire en France?
Je ne comprends pas.
Siga las aventuras de Billy, una joven estudiante que se muda a París.
Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés.
Loyer, 1200 euros.
Y aprenda el francés a través de situaciones concretas de la vida cotidiana.
Bonjour, je peux vous aider?
Des tickets s'il vous plaît.
Les voisins du 12 bis, todos los sábados a las 14 horas tiempo universal.
Noticias de América en RFI.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, está en Naciones Unidas, en Nueva York, para avanzar en la futura Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras, tras el sonado cierre de una misión similar durante la gestión de Juan Orlando Hernández. Pero las negociaciones con la ONU se anuncian difíciles. Nuestro compañero Ubaldo Bravo lo habló con un experto en Tegucigalpa.
Vamos a instalar una comisión internacional de combate a la corrupción y la impunidad con el apoyo del secretario de las Naciones Unidas. Honduras solo tendrá futuro si da pasos en
firme. Carlos Sierra, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras. Acabamos de escuchar a la presidenta Xiomara Castro en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado. Desde el domingo, la presidenta de Honduras se encuentra en Nueva York para continuar las negociaciones. Sin embargo, aún no hay fecha para el establecimiento de esta comisión, que fue una de sus principales propuestas de campaña del año pasado. ¿A qué se debe tal retraso?
Para nosotros, reitero, inicialmente lo que vemos es que hay un estancamiento, ¿no? Y que ese estancamiento pasa, reitero, por algunos puntos donde no hay acuerdo. Dentro de los puntos que no han logrado llegar a acuerdo es cuánto tiempo estará aquí la CICI. ¿Estará para un gobierno, para dos gobiernos, para 8 años, para 7 años? Entonces sí, nosotros consideramos que dentro de los puntos que todavía no han logrado acordarse es la temporalidad de investigación, pero también de permanecer en el país.
Otro elemento podría ser el hecho de que su marido, el expresidente Manuel Zelaya, acusado en 2009 por los cargos de fraude y falsificar documentos en perjuicio de la administración pública, ¿también podría ser investigado?
No descartaríamos que ese sea uno de los elementos. ¿Hasta qué gobiernos investigará esta comisión? Si serán los últimos 2 gobiernos, 3 gobiernos, 4 gobiernos, y en efecto, si llegan a ser los últimos 4 gobiernos, incluiría el gobierno de Manuel Zelaya, que fue del 2005 al 2009. Que reitero, estos puntos que no han logrado negociar, que no solamente es la temporalidad, sino que posiblemente sean temas que tienen que ver con el financiamiento o temas que tienen que ver con la selección de los funcionarios internacionales que estarán en esta comisión, entre otros, podemos inferir, porque no lo sabemos a ciencia cierta, el gobierno de Honduras y Naciones Unidas no han hecho público cuáles son los puntos donde no hay acuerdo. Al parecer el punto de la negociación es tan álgido que posiblemente el propio secretariado quiso hablar con la presidenta, y por eso hoy vemos que la propia presidenta hace misión hacia Naciones Unidas.
Muchas gracias, Carlos Sierra, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras.
Salud y bienestar.
La célebre escuela francesa de cocina Le Cordon Bleu también se adapta a la nueva tendencia de cocinar de manera más saludable, o al menos utilizando más vegetales, con los llamados talleres verdes. Ivonne Sánchez asistió a uno de esos.
Le Cordon Bleu propone desde hace más de un siglo transmitir las técnicas y los secretos de cocina de los chefs de la gastronomía francesa. Con más de 35 escuelas implantadas en 20 países, el Cordon Bleu es la primera red mundial privada de institutos dedicados a las artes culinarias que cada año capacita a 20.000 estudiantes de diversas nacionalidades. De todas las escuelas, la más emblemática es sin lugar a dudas la que está en París, en Beaugrenel, a orillas del Sena, frente a la réplica de la Estatua de la Libertad, no muy lejos de la Torre Eiffel. Los modernos locales proponen diferentes cursos de repostería, alta cocina o panadería, pero en esta ocasión asistimos a uno consagrado a los vegetales. Cordon Vert, cocina vegetariana, y nos pusimos manos a la obra.
My name is Nick Potter. I'm from Boston in the United States.
Me llamo Nick Potter y vengo de Boston en los Estados Unidos.
I'm here to learn how to cook better vegetarian food.
Estoy aquí para aprender a cocinar mejor la comida vegetariana. Es algo que siempre me ha interesado. En estos momentos, la persona con la que me estoy quedando en París es vegetariana y hemos hablado mucho de ello. Me interesa la comida vegetariana porque es más saludable. Esa es la razón que me motivó para tomar este taller. Después de este curso, espero poder preparar algo sabroso.
¿Y este es su primer curso de cocina en el Cordon Bleu? Sí. It's very fun so far.
Así es mi primer curso aquí y me estoy divirtiendo bastante.
Yeah. J'ai lancé la cuisson du riz. Je suis en train de travailler.
So while you guys were working, I started cooking the rice.
El taller vegetariano es impartido en francés por el chef Patrick Kals y traducido simultáneamente en inglés.
Je vais rajouter maintenant mes graines de sésame noir.
I'll be adding my black sesame seeds.
La primera receta es un huevo perfecto sobre una crema de espárragos blancos con petit pois y un toque de regaliz.
La fraîcheur de l'asperge en général, on regarde au niveau de la coupe, qu'on soit pas trop sec.
Primero saber saber escoger los espárragos, explica el chef Patrick. Tienen que hacer un pequeño ruido al frotarlos. Después, pelarlos, quitarles las fibras exteriores y trozar el extremo. Lo que se retira se guarda, ya que va a servir para hacer un caldo con el que vamos a cocinar después los espárragos. Los espárragos cortados se cocinan primero en poca mantequilla para hacerlos sudar y luego se agrega el agua de cocción, no mucha. Después licuar y colar. Agregar este puré de espárragos crema líquida, aunque si se busca cocinar de manera sana, mejor no ponerla. El montaje del plato lo hace el chef Patrick. Primero la crema de espárragos con las puntas que fueron cocinadas aparte. Después el huevo perfecto, los guisantes, crutones, un toque de regaliz y algunas hierbitas.
Ça apportera de la fraîcheur et ça apporte aussi le peps du petit pois. Deux, trois croutons.
El segundo plato propuesto en este curso son unas zanahorias marinadas con pasas y cúrcuma, cocinadas en poca agua y acompañadas de unas rebanadas fritas de arroz blanco con ajonjolí negro.
Récupérer un petit peu de quantité de riz.
Take a little bit of the rice.
Estos dos platos vegetarianos forman parte de los cursos Cordon Vert que propone este instituto culinario para responder a la demanda de platos más saludables. El chef Patrick Kahl.
Hoy el curso que tuvimos se basó sobre lo que llamamos la cocina del cordon vert, es decir, trabajamos con los vegetales. La idea es tener un producto que sea relativamente natural y sano y también cocinarlos de manera sencilla para extraer todos los aromas. Las personas que vienen a estos cursos verdes están más en la llamada tendencia vegana, que les gusta el aspecto sobrio del plato preparado, el gusto puro, sin muchas grasas, y es lo que proponemos en este tipo de cursillo.
¿Qué tal, cómo fue el taller? Ay, muy bien. Muy bien. ¿Qué
era la
receta?
Era un velouté de asperges, unas zanahorias glacé con un como arroz frito.
Ok.
Bueno, ¿su nombre cómo lo presento?
Yo soy Florian Leminou, estoy encargado de reclutamiento de estudiantes para el Cordon Bleu París.
Muy bien, bueno, estamos aquí realmente en la escuela de París. Escuchamos bastante ruido porque están todos los estudiantes ya internacionales que ya pudieron regresar después de la pandemia. Pero venimos sobre todo para hablar de un tema en particular, que es unos cursos verdes. Si nos pudiera decir un poco en qué consisten estos cursos de cocina.
Bueno, eso es la nueva tendencia. Le Cordon Bleu tiene que hacer parte de esta tendencia. Entonces, llevamos a cabo unos programas. La idea es hacer la cocina un poquito más saludable a través de ingredientes más verdes, de cocina vegetal. Entonces, el espíritu es hacer recetas que ya teníamos, pero quitando los ingredientes que no eran tan saludables para llegar al final a tener una cocina más saludable y con vegetales.
¿Y que es el mismo público que lo está pidiendo? ¿O cuál es como, o qué porcentaje entre los cursos que dan? Porque bueno, hay distintos, ¿no? Hay estudiantes que hacen cursos largos, varios meses, ¿no? Estamos hablando más bien de cursos que puede hacer que es una mañana o una tarde, que lo hacen los turistas, ¿verdad?
Sí, entonces para la parte, digamos, verde, tenemos unos talleres, como el que tuviste esta mañana, y también tenemos un programa que es más largo, que es 3 meses para nuestros estudiantes que quieren seguir con el proceso que aprendieron las técnicas francesas de cocina, por ejemplo, y que quieren especializarse un poco sobre el tema vegetal. Pueden seguir un curso de 3 meses dedicado al mismo espíritu que el taller, pero haciendo recetas un poco más avanzadas y con ingredientes un poco distintos.
¿Qué porcentaje de estos cursos hay con respecto a los cursos que ustedes proponen?
Bueno, en Le Cordon Bleu es bastante nuevo este tema. porque acabamos de lanzar estos nuevos programas. Tenemos este que es más sobre la parte vegetal, también tenemos un curso que es dedicado a la nutrición, entonces que no es vegetal, pero que tendencia a cocinar un poco mejor. Y tenemos otro que es para la pastelería, que es pastelería saludable, haciendo recetas de pastelería, pero quitando el azúcar para hacer recetas más saludables también. Entonces es una nueva tendencia, pero que lo ponemos en distintas clases, distintos programas, para que los estudiantes también puedan beneficiar de estas nuevas tendencias y que puedan practicar y después para el futuro, para ellos, aplicarlo en los restaurante de ellos, en las pastelerías que quieren abrir. Eso es muy importante para nosotros, para Le Cordon Bleu, poder enseñarles también esas nuevas tendencias para que ellos lo puedan aplicar para el futuro de ellos.
Entonces, bueno, este era el vegetal, que es un poco con una tendencia vegetariana. Hábleme un poco de los cursos centrados en la nutrición.
Entonces tenemos un programa que se trabajó con una nutricionista. Este programa se llama Nutrición con el Chef Ziegler. Fue un programa conjunto con un nutricionista y el Chef Ziegler. Y la idea de este programa es aprender las bases de la nutrición. Esto es un poco más teórico, pero aplicarlo después a la práctica. Entonces los estudiantes primero ven los conceptos y después lo aplican a la parte práctica con el chef en la receta que hacen.
¿Y el de la pastelería esta que dice usted que es una pastelería saludable?
Entonces eso fue un programa en conjunto con Le Cordon Bleu Londres y Le Cordon Bleu París, con el chef Daniel, que fue el chef que creó este programa. La idea de este programa es, pues claro, la pastelería, sabemos que a veces hay mucho azúcar, entonces la tendencia de este programa es quitar los ingredientes que son menos saludables para llegar a un producto que se ve bien, que tiene sabor, pero con ingredientes más saludables y con menos azúcar, claro.
Y ya para terminar, ¿cuál ha sido la respuesta? Es reciente, yo sé, pero ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Y realmente la gente lo está plebiscitando, lo está pidiendo?
Sí, pues este año ya vamos avanzando con esos programas. Claro, al inicio era un poco nuevo, entonces pues los estudiantes o la gente en general estaba un poco preocupada para saber qué era, y ahora sí ya hemos lanzado bastante programas y ahora se van llenando poco a poco, y los estudiantes también que están aquí para aprender las técnicas francesas les interesa también tener este complemento. Entonces está llegando poco a poco a lo que queremos, y entonces esperamos que en el futuro, si ya la gente va a tener más conciencia también de la parte nutrición, la parte vegetal y la parte saludable.
No sé si se pudiera saber, por ejemplo, este curso que dura más o menos 2 horas, ¿qué costo tiene?
Esto sí no lo sé. Esto sí no lo sé.
No lo sabe, bueno, ok, no importa. Pues muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, gracias a ti. Y espero que te gustó la experiencia en Le Cordon Bleu. Y les invito a todos a experimentar unos talleres que tenemos aquí. Muchas gracias.
Gracias.
Pour que l'œuf soit parfait, il vous faut un four vapeur.
So, to get the perfect egg, you need a steam oven.
De lo más interesante en este taller fue aprender más sobre el œuf parfait, el huevo perfecto, el nuevo sumum de la gastronomía. Ni duro ni blando, un huevo perfecto tiene una textura muy particular que se obtiene gracias a una temperatura de cocción muy precisa de entre 63 y 65 grados centígrados durante una hora en un horno de vapor. La clara está ligeramente cuajada y la yema es cremosa. Este invento fue realizado por el físico químico francés Hervé Thys, quien descubrió que la clara cuajaba a partir de los 63 grados, mientras que la yema lo hacía a 65. A partir de ahí llegó el boom de cocinar los huevos a baja temperatura. Pero si no se tiene un horno de vapor para lograr este huevo perfecto, la traductora y asistente del chef nos da el secreto de la técnica japonesa Onsen Tamago.
Esto es, llevar a ebullición un litro de agua, cuando empiece a hervir, a apagar y retirar del fuego, agregar 177 milímetros de agua fría. Sumergir el huevo en el agua, tapar la cacerola y dejarlo ahí durante 17 minutos. Sacarlo y ya está. Los talleres de cocina verdes impartidos por Le Cordon Bleu se proponen en varias fechas a lo largo del año para todo público mayor de 18 años.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.